all of these hits right here on VOA 1.
La Voz de América presenta.
Los desafíos de la política nacional e internacional de Estados Unidos y qué ha logrado la Casa Blanca en Latinoamérica. Bienvenidos a Foro desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. El gobierno del presidente Joe Biden enfrenta monumentales desafíos, tanto en el escenario nacional como en el internacional. Economía, política laboral, salud pública, inmigración, energía. La respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania. El propio Partido Demócrata mantiene debates internos sobre estos temas y en muchas ocasiones el respaldo al presidente no es monolítico. Pues bien, hoy en Foro, un programa especial con los periodistas que cubren estos temas, llevan el pulso y a las políticas del presidente Biden. Me acompaña desde la Casa Blanca Jorge Agobián, desde Naciones Unidas Celia Mendoza y acá en los estudios Jaime Moreno, quien ha dado amplia cobertura a la política nacional e internacional de Estados Unidos. Bienvenidos todos ustedes, compañeros. Un placer tenerlos en Foro. Voy a empezar contigo, Jorge. ¿Cuál es el mayor desafío que ha enfrentado la Casa Blanca, tanto a nivel nacional como internacional?
Gonzalo, definitivamente la economía. Ha sido un año duro para la Casa Blanca y la política del presidente Joe Biden. Los precios al consumidor más altos en décadas en Estados Unidos se registraron durante todo este año. También el alto precio del combustible y el propio peso del precio del barril de petróleo, algo que la Casa Blanca ha achacado a la guerra en Ucrania, un tema que también mantuvo durante todo este año bastante concentrada a la administración al defender a Ucrania. Ese es el tema principal y al mismo tiempo es el tema que discuten con los principales socios de Estados Unidos. El tema económico en un año que ha sido duro para la economía estadounidense y que la propia administración Biden ha dicho que pues es poco a poco el camino que van haciendo, pero se sienten satisfechos por lo que han hecho este año.
Bueno, muy bien. Ahora, Celia, también ha sido un año difícil para el presidente Biden en el Foro de Naciones Unidas. ¿Cómo ha sido ese enfrentamiento? Cuéntanos, por favor, entre Estados Unidos con Rusia, contra China, contra Venezuela. Bienvenida.
Así es, Gonzalo, la plataforma más clara en la que se han visto sus enfrentamientos ha sido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde China y Rusia se han mantenido al margen de apoyar algunas de las mociones que han sido presentadas en el Consejo de Seguridad. Rusia ha ejercido su poder de veto para eliminar algunas de las condenas que se han hecho en su contra, muchas de ellas lideradas por los Estados Unidos, que durante este año ha tenido la oportunidad de llevarlas hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ha visto un respaldo significativo por parte de la comunidad internacional frente al tema de Ucrania. Mientras tanto, Venezuela sigue tratando de mantenerse relevante dentro de este foro internacional y a pesar de los avances que han hecho durante este año, se ha logrado sacar de este grupo del Consejo de Derechos Humanos a Venezuela, algo que ve la administración del presidente Joe Biden y aquellos que defienden los derechos humanos como una reacción por parte de la comunidad internacional y el rechazo que se tiene frente a los gobiernos que son autoritarios. Uno de ellos también hay que recordar, en este caso que ha sido resaltado por los Estados Unidos, es Nicaragua, que sigue presente dentro de este organismo y que ha votado de la mano de Rusia.
Ahora, Jaime, paso contigo. Fíjate que para el verano el nivel de popularidad del presidente Biden fue del 45%. Muy bien, que viene, ha mejorado, mejoró del 36% en junio, de acuerdo a la agencia Prensa Asociada. ¿Cuáles son los temas que los estadounidenses juzgan en términos de popularidad al presidente de Estados Unidos?
Gonzalo, yo creo que como lo mencionaba Jorge al comienzo, el tema es la economía y el impacto que se ha sentido este año justamente por la inflación. Pero hay dos temas que le reconoce el público estadounidense en materia económica y que está conectado con un tema geopolítico y que ha tenido eco bipartidista tan difícil por estos días en Washington, y es cómo Estados Unidos ha pasado legislaciones para prepararse y estar mucho mejor posicionado frente a su principal competidor, que es China. Por ejemplo, esta ley que se pasó para traer todas las plantas de fabricación de microchips a Estados Unidos, algo que está controlado en este momento por Taiwán y también por China. Es decir, ese es un tema estratégico que tiene beneficios para la economía, y también la ley que se pasó para reducir la inflación y al mismo tiempo desarrollar toda la transformación energética en Estados Unidos, que es producir las baterías de los carros eléctricos en Estados Unidos, en plantas en Estados Unidos, que es un tema que controla en este momento China. Entonces, digamos que hay dos temas estratégicos, claro, de preparación de Estados Unidos, que le reduce la dependencia sobre China y también sobre los dispositivos, los microchips que se producen en Taiwán.
Con muchos altibajos, entonces.
Sí, es decir, es un tema que ellos han venido, que no se veía tan urgente, pero con las tensiones que se han dado con China, ven importante que, hombre, Estados Unidos tiene que, claro, producir esos microchips en Estados Unidos y los carros eléctricos en Estados Unidos y toda esa cadena, digamos, que depende de toda la parte de ensamblaje. Entonces yo creo que hay unos aspectos en los que el público estadounidense le reconoce al presidente Joe Biden y que ha tenido apoyo bipartidista, porque, claro, de lo contrario no lo habría podido lograr.
Claro. Bueno, Celia, tú que has tomado el pulso precisamente en el tema de migración, ¿qué ha sido a la frontera? ¿Has hablado con las personas? Sigue siendo, obviamente, el tema de migración una de las columnas de no solamente la promesa del presidente Biden de que iba o va a aprobar una ley de migración, sino también un tema columna en su discurso prácticamente diario. La pregunta es, él prometió en campaña precisamente pasar una ley de migración. ¿Cuál es el balance, tú que has ido a la frontera, reitero, y has hablado con los migrantes, tú también que has hablado con políticos, cuál es el balance que se hace del presidente Biden en temas de migración?
Realmente hemos visto que en el inicio había una esperanza enorme, no solamente de que se pudiera avanzar en esta promesa de hacer una reforma migratoria, que es usualmente algo que hacen la mayoría de los presidentes demócratas, lo hizo su predecesor Barack Obama cuando él era vicepresidente, pero es muy difícil cumplirlo, y en especial con las condiciones y la manera en la que está constituido en este momento el Congreso estadounidense. Pero algo que es importante recordar es que el presidente ha mantenido algunas de las medidas de su expresidente Donald Trump, algo que le ha generado críticas fuertes, y se ha tenido que concentrar en lo que es esta seguridad fronteriza, que ha llevado a que se mantenga el título 42, por lo menos por la mayor parte de su administración, y esto ha llevado a que se ejecuten algunas medidas que no son muy bien vistas por los grupos que defienden los derechos de los migrantes. El retorno de algunos de los nacionales de algunos grupos específicos le ha generado críticas fuertes, lo vimos durante el verano con los haitianos, y se ha visto durante los últimos meses con los venezolanos. Y esto es algo que definitivamente causa un peso enorme para esta visión que tienen de él.
Pero sobre ese tema de inmigración vamos a continuar analizando más, y obviamente con todos ustedes. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy analizando los desafíos y las políticas del gobierno de Joe Biden. Ya regresamos.
¿Para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras, y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
Claro. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Y continuamos en foro de La Voz de América, el presidente Joe Biden anunciando a principios de octubre que buscará la reelección para las elecciones de 2024. La popularidad de su agenda gubernamental ha sufrido altos y bajos. Su popularidad empezó a hundirse con la retirada de las tropas de Afganistán en agosto de 2021. Desde entonces ha sufrido golpes duros como altos precios de la gasolina, que ya se han estabilizado, y los alimentos, una situación que prevalece. El presidente también sufre el embate de una inflación que llegó a ser la más alta en 40 años y la ruptura de la cadena de suministros. Pero ¿cuál es el estatus de las políticas de Biden? ¿A qué apuesta la Casa Blanca para las elecciones de 2024? Continúan con nosotros Jorge Agobián, corresponsal en la Casa Blanca, Celia Mendoza en Naciones Unidas y en los estudios Jaime Moreno. Jaime, te toca a ti y la gran pregunta es, sectores antagónicos al presidente Joe Biden aseguran que ha puesto más atención a la guerra que tiene Rusia contra Ucrania que a la economía. ¿Cuál es, en tu opinión, el panorama en este momento?
Pero, Gonzalo, hay que decir que la guerra de Ucrania y la guerra con Rusia tiene apoyo bipartidista desde el primer día de la guerra. Es decir, republicanos y demócratas están en la misma página en este aspecto. Es difícil excluir los dos temas, la economía o la guerra, porque es que están relacionados. A comienzos de año, los altos precios de los combustibles estaban relacionados con la guerra. Es decir, tiene todo el sentido que el presidente de Estados Unidos le dé importancia, digamos, de gran relevancia a los desarrollos de la guerra, que tenga una participación activa.
Principalmente cuando Estados Unidos lidera una serie de naciones.
Exactamente, cuando tiene un rol activo en esta guerra de Ucrania y de Rusia, pero también en el tema de los alimentos. Recordemos que entre Rusia y Ucrania, ellos son lideran una tercera parte de la producción mundial de trigo. Eso tiene un impacto sobre los alimentos. Es decir, la guerra en Ucrania no se puede excluir de lo que pasa en la economía en Estados Unidos, porque los hogares están sintiendo los efectos y los sintieron a través de la inflación durante todo el año 2022.
Claro. Bueno, muy bien. Ahora, Celia, siguen llegando buses con migrantes a Nueva York, tu ciudad, bueno, y otras ciudades aquí en Estados Unidos. Aquí en Washington, por ejemplo, han llegado los buses a las afueras de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Has hablado con muchas de estas personas. Nueva York ya declaró una situación de emergencia, ¿no?, debido a todo esto. ¿Qué está haciendo la administración para enfrentar esta situación? O sea, ¿qué dicen los migrantes con los que tú has hablado?
Realmente vemos una situación en la que se están utilizando los migrantes como un ejemplo político. Esto lo hemos visto desde mediados del 2022, cuando empezaron a llegar a ciudades como Nueva York, Washington, Chicago, entre otras, buses con migrantes desde lugares en la frontera en Texas. Para ciudades como Nueva York no ha sido una sorpresa recibir migrantes, pero sí de la cantidad y en el número que están llegando. Se han empezado a habilitar un gran número de lugares temporales para la asistencia. La alcaldía de Nueva York, el alcalde Eric Adams, ha dicho que se declaraba un estado de emergencia. Esto lo declara hace algunos meses y para ellos es importante seguir proveyendo recursos, pero al mismo tiempo han pedido que el gobierno federal asista con esta atención, mientras se cree que las decisiones que fueron tomadas por la administración del presidente Joe Biden para manejar el tema de la entrada de los venezolanos, uno de los grupos más grandes cruzando de manera irregular y que han llegado a la mayoría de estas ciudades como Nueva York y Washington, lo que ha permitido de esta forma es tratar de reducir y controlar la cantidad de personas y eliminar el acceso directo que tienen autoridades locales, como es el gobernador de Texas, para que estas personas sean movilizadas indiscriminadamente hasta estos lugares.
Ahora bien, Jorge, en el tema de la política hacia Latinoamérica, ¿cuál ha sido la piedra angular? ¿Qué se le aplaude y critica al presidente Biden?
El tema principal con Latinoamérica ha sido durante todo este año, lo hemos visto y lo hemos cubierto para La Voz de América, de hecho, todos mis compañeros y yo, es el tema de la migración y el fenómeno que esta administración ha dicho existe en la región, la migración irregular desde Venezuela, pasando por Panamá y otros países. Estos grupos que mencionaba Celia, venezolanos, cubanos y nicaragüenses, fueron los más, los que alcanzaron mayores números ingresando a Estados Unidos en gran parte de este año. Y entonces, ese tema principal ha sido el que ha llevado, por ejemplo, Estados Unidos en junio, lo llevó a la Cumbre de las Américas y allí se planteó, se firmó la Convención de Los Ángeles, este tratado entre los países que Estados Unidos comenzó a poner en práctica en octubre pasado con el programa que anunció para venezolanos, la asignación de visas para migrantes de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras y también de Haití. Entonces, ese ha sido el tema principal con el que esta administración ha hablado sobre Latinoamérica. El principal aliado ha sido México, a pesar de que hemos visto hay temas en los que no están para nada de acuerdo a los dos gobiernos. Claro. Y también a esta administración durante este año le tocó lidiar con gobiernos de izquierda. Y lo que decían funcionarios durante todo este año es que no les importa la ideología del gobierno, sino que respeten los derechos de las personas, la democracia y el Estado de Derecho de cada nación. Entonces, ha sido bastante complicado para ellos navegar en ese proceso y recibiendo, por supuesto, las críticas de los republicanos que dicen que Rusia y China ha ganado más presencia en Latinoamérica bajo la administración del presidente Joe Biden.
Ya, muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Y continuamos en Foro de la Voz de América. Bien, Celia, la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca considera a China como el desafío geopolítico más importante para Estados Unidos, incluso más que Rusia, según el documento. En Naciones Unidas, ¿cuál es la estrategia diplomática que Washington desarrolla frente a Beijing?
Hasta el momento se ha mantenido al margen de hacer declaraciones muy fuertes desde este organismo, pero lo que sí hemos visto es el apoyo de Estados Unidos para que se hagan investigaciones profundas y el llamado en especial para que se le dé plataforma a este tipo de investigaciones como la que se dio a conocer durante la salida de la que fuera la alta comisionada para derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, después de su viaje a China. En este reporte se muestran violaciones y ataques. China siendo parte del Consejo de Seguridad y un país importante dentro del organismo, ha atacado directamente a este grupo, a la oficina de la alta comisionada, y ha rechazado estas acusaciones. Pero Estados Unidos sigue trabajando desde el Consejo de Derechos Humanos y también desde el Consejo de Seguridad para que se amplíen estas investigaciones. Al mismo tiempo, han cuestionado nuevamente el tema de la soberanía y la independencia después de estas declaraciones que se han dado con respecto a la posible acción de Beijing, de Pekín, en términos de Taiwán. Esto después de lo que ha sucedido con Rusia en Ucrania. Así que vemos que Estados Unidos sigue de cerca este tema.
Muy bien, ahora, Jorge, y yo sé que muy rápidamente, porque tienes una conferencia de prensa ahora en Casa Blanca acá, pero ¿qué emerge o qué está emergiendo precisamente de la nueva relación entre Estados Unidos y Colombia, donde el presidente Petro está criticando la política antidrogas, la política ambiental de Estados Unidos?
Pues lo que nos han dicho funcionarios detrás de cámara es que están de acuerdo con esta política de Petro que trajo sobre las drogas, sobre lo que él ha denominado ha sido un desafío, pero al mismo tiempo una derrota. Y también ha criticado esa política que se ha tenido entre Colombia y Estados Unidos durante décadas. Pero también aseguran que hay partes en las que ellos, Estados Unidos, quieren formar parte y quieren que el gobierno de Colombia abra un espacio y permita que se puedan lograr cosas como, por ejemplo, lograr la extradición de narcotraficantes. Dicen que no quieren que esto quede fuera de la mesa y que sea parte de esta política integral que está llevando a cabo Colombia. Al mismo tiempo, como te decía en el corte anterior, han comenzado a trabajar, digamos, con un gobierno de izquierda y lo han hecho asegurando que están a favor y que es uno de los, Colombia, uno de los principales socios de Estados Unidos en la región. Está muy cerca de Venezuela, ha habido normalización de relaciones entre estos dos países durante este año y también ha habido acercamientos entre Estados Unidos y Venezuela. Entonces, todo eso, por supuesto, engrana esta estrategia de Estados Unidos en Latinoamérica y específicamente en Colombia.
Muchísimas gracias, Jorge Gobián, desde la Casa Blanca. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, tú, que llevas muy bien el pulso de la política de Estados Unidos hacia Colombia, ¿qué más puedes agregar?
Gonzalo, lo que decía Jorge es cierto, es una aproximación diferente porque es un gobierno diferente, no es un gobierno tradicional que ha sido absolutamente cercano a Estados Unidos, pero lo que hemos visto no solo en Colombia sino en el resto de la región es un acomodamiento también de Estados Unidos a respetar lo que están sugiriendo estos nuevos líderes como el presidente Gustavo Petro respecto al tema de las drogas.
Pero Colombia ha sido el principal aliado en la región, Jaime, también.
Exactamente, por eso mismo vimos que este año el secretario de Estado Anthony Blinken fue a la región, visitó al presidente Gustavo Petro y acordaron ciertos temas en donde hay coincidencia. ¿Qué temas? Por ejemplo, el tema de la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos. Estados Unidos apoya esa iniciativa, pero Estados Unidos también quiere ver resultados. Y entonces esa es la expectativa que tienen en Estados Unidos y también en Colombia. Decía esta estrategia que tiene que ver como tratar de erradicar los cultivos de una manera, digamos, coordinada con los campesinos, va a ser más efectiva que la anterior política que se venía aplicando hasta hace unos años, que era la de fumigación y la erradicación forzosa, que usted erradicaba una cantidad de hectáreas, pero al mismo tiempo le estaban sembrando la misma cantidad de hectáreas en otra área. Entonces, era como una bicicleta estática, como lo ha dicho siempre el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
Claro. Ahora bien, Celia, un tema polémico continúa siendo el de los llamados Dreamers, ¿no? Unos 600,000 migrantes que fueron traídos por sus padres de manera indocumentada cuando eran niños. ¿Cuál es el plan del presidente y cuál es la situación en este momento de ellos?
Sabemos que el presidente Joe Biden, desde que empezó, firmó una orden ejecutiva, trata de darle protecciones a este grupo en particular. Esto también lo hemos visto con iniciativas que se han movido en el Congreso de los Estados Unidos. Pero donde han visto un reto enorme ha sido en las cortes, después de que varios estados hayan retado las medidas, las órdenes ejecutivas y las decisiones. Muchos de los expertos que han manejado este tema ven una apertura que podría darse dentro del Congreso y que podría ser mucho más factible. El presidente presidente de los Estados Unidos espera que esto pueda ser algo que pueda trabajar, y teniendo en cuenta que es uno de los temas que tiene más apoyo bipartidista, el tema de los soñadores. Sin embargo, esto podría tomar algún tiempo debido a la situación que se está viviendo en la frontera y la división política que todavía se mantiene, teniendo en cuenta que en muy pocos meses iniciará fuertemente la campaña de reelección, y la posible presencia de Donald Trump no haría más sencilla la posibilidad de que estas personas puedan obtener beneficios, a pesar que durante la administración del expresidente Donald Trump, el tema de los soñadores se manejó de una manera positiva en relación al resto de la retórica con los migrantes y en especial los irregulares.
Jaime.
El tema de los migrantes, lo que hemos visto de la administración Biden durante todo este año es tratar de tener un enfoque regional, una aproximación regional en donde parte de lo que ha podido hacer Estados Unidos ha sido en colaboración con México, pero también en colaboración con Panamá, también en colaboración con Colombia, con otros países con los cuales está buscando la manera de tener programas que puedan de alguna manera modular el tema migratorio en toda la región. Es una aproximación diferente en la que Estados Unidos realmente, por los convenios que tiene, no puede hacer mucho si no tiene la cooperación de México, que es su vecino. ¿Por qué razón? Porque lo que sucedía a comienzo de año con la población migrante venezolana, eran admitidos, pero básicamente eran admitidos sí, por un tema humanitario, pero también es porque no tenían a dónde regresarlos, porque no había relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
Claro.
Entonces, ahí es donde entra a jugar el papel de México y el del resto de los aliados de Estados Unidos en la región. Por eso, en la Cumbre de las Américas, como lo decía Jorge, este tema fue prioritario para Estados Unidos.
Claro. Bueno, muy bien. Nosotros hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En la parte final de Foro de La Voz de América. Jaime, voy a hacer énfasis en lo que habló Celia precisamente de Estados Unidos, en las Naciones Unidas, su enfrentamiento con China, pero hay algo importante que ha sucedido este año, y es precisamente que el presidente Biden ha dicho, que le preguntaron, en caso de un conflicto entre China y Taiwán, ¿a quién apoyaría? Él dijo que apoyaría a Taiwán. La Casa Blanca luego surgió un poquito, puso un poquito de diplomacia al tema. Pero con la visita que hizo la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, a Taiwán, ¿cómo ves tú este tipo de polémica en el plano internacional y en Estados Unidos también?
Esa visita yo creo que fue uno de los puntos de mayor tensión en la historia de la relación de Estados Unidos y China, al menos en el año 2022.
Claro.
Pero también, y muy importante, es que sí, el presidente Biden dijo, si China ataca a Taiwán, nosotros los vamos a apoyar. Pero esa posición ha sido reafirmada. Es decir, Estados Unidos por primera vez en muchos años cambió esa posición ambigua de que no se sabía cuál era su nivel de compromiso con Taiwán.
Es impresionante el que el presidente lo dice directamente.
Claro. Y es que la gente dice, bueno, pero ¿por qué tanta importancia en Taiwán? Resulta que es que Taiwán produce los semiconductores que utiliza la industria militar en Estados Unidos, claro, y la tecnología en Estados Unidos. Ese es el punto importante del por qué se habla tanto de esta relación.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Celia, se nos está acabando. Muy rápidamente, tus conclusiones sobre los retos de Estados Unidos en la ONU.
Realmente es tratar de mantener una medida más clara y una acción por parte de este organismo internacional. El presidente pidió una reforma, algo que habían pedido otros países al Consejo de Seguridad y en especial en el tema del veto. Si esto se logra, sería algo importante.
Muchísimas gracias a Jaime y también a Celia Mendoza. Esto fue Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Les habló Gonzalo Barco.